Bendiciones, que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar nuestro sermón, nuestro mensaje en esta tarde y noche. Oremos primero. Dios amado, gracias por esta oportunidad que nos das a todos, Señor, de escuchar tu palabra. Oh Padre Celestial, rogamos que usted trabaje en esta noche, trabaje con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a asimilar tu palabra, tu voz, tus mandatos, Señor. Ayúdanos, Padre, con toda la humildad que debemos tener. Oh, Padre, ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Cristo, amén y amén. La palabra de Dios nos viene advirtiendo en Colosenses. En el capítulo 3 de Colosenses, recordemos muy bien el antecedente y el contexto de nuestro mensaje en esta noche, debemos recordar cómo Colosenses nos advierte, nos dice, no practiquemos el legalismo, que no practiquemos el legalismo en lo que tiene que ver a comer o beber o a llevar una fiesta u otra para poder ganarme la salvación. No es así. El libro de Colosenses 3 nos advierte que no es así porque somos completos en Cristo para la salvación. También nos ha advertido con las experiencias místicas que cualquier falso maestro pueda enseñarnos y que nosotros podamos caer en algún momento. Hermanos, no somos tan santos y no somos tan santificados por alguna experiencia mística, alguna experiencia con ángeles que nos lleve engañadamente a pensar de que somos santos y superiores a los demás. No, hermano, Cristo y solo Cristo nos santifica. Solo Dios nos da el crecimiento. Iglesia del Señor, para hacer frente a los apetitos de la carne, su deleite y sus tentaciones, no vamos a lograr nada sacrificando nuestros cuerpos, dejando de ser una u otra cosa. Colosenses 2:21 nos dice, tales como no manejar, ni juzguéis, ni aun toques. Nosotros seremos más puros y más espirituales, no dejando de hacer cosas que el hombre se ha inventado, que el hombre ha establecido. Nosotros seremos espirituales y puros cuando pongamos en práctica la palabra y el consejo de Dios. Hermanos, este ha sido nuestro contexto. Pablo viene hablando, viene diciendo, no hagan lo uno, no hagan lo otro, no hagan aquello. Y en esta noche hemos llegado al capítulo 3 de Colosenses. Yo los invito, hermanos, a leer Colosenses 3, los primeros 4 versos. Vayamos a la escritura. Colosenses 3, verso 1 al 4 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En esta noche, aquí en Colosenses 3, del 1 al 4, encontramos una solicitud con sus tres razones para que usted y todos los cristianos vivamos centrados en Cristo. Colosenses 3, del 1 al 4, que se trata nuestro sermón en esta noche, nos va a enseñar, nos va a decir a través de la palabra de Dios que debemos acatar esa orden, aquella solicitud, porque Dios nos da la razón para hacerlo. Debemos vivir una vida centrado en Cristo. Vayamos por favor al desarrollo de nuestro sermón. Este sermón lo hemos dividido en dos partes. La primera parte que tiene que ver con el verso 1 y 2. La primera parte que es una solicitud de vivir una vida centrada en Jesucristo. Y la segunda parte nos detalla las tres razones por las cuales debemos vivir una vida centrada en Jesucristo. Vayamos a la primera parte. La solicitud de vivir una vida centrada en Jesucristo. La palabra de Dios nos solicita vivir una vida centrada en Cristo. Eso podemos verlo aquí, extrayendo las verdades en los versos 1 y 2. El verso número 1 de Colosenses, capítulo 3, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Aquí encontramos una afirmación de quiénes somos en verdad nosotros. La palabra de Dios aquí en el verso 1 me dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Hermanos, el que ha resucitado con Cristo es un creyente, es un hombre, es una mujer de Dios con nueva naturaleza espiritual, por la obra de Dios, con una mente nueva y renovándose en cada momento. Romanos 2:12 nos dice que el hombre se renueva y renueva su mente a través de la palabra de Dios. El hombre que ha resucitado con Cristo tiene un corazón nuevo, Ezequiel 36:26, y camina ahora en el Espíritu por la fe, con una perspectiva y una meta celestial. Nosotros los creyentes hemos sido resucitados con Cristo para nueva vida. Colosenses 2:12 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, nosotros que hemos sido resucitados en Cristo, tenemos una demanda de parte de Dios, según Colosenses 3:1. El verso 1 continúa detallándonos, indicándonos: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad es un verbo permanente y continuo, constante. Conjugándose este verbo se torna y se convierte en un mandato de búsqueda y un mandato urgente y deseoso. Buscad las cosas de arriba. Cristiano, creyente, iglesia, buscad las cosas de arriba. Busquemos las cosas de arriba. Es un llamado para todos nosotros. No hay excepción. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: busquemos las cosas de arriba. No nos dice que busquemos las cosas de abajo, las cosas del mundo, como lo hacíamos en nuestro viejo hombre. La solicitud de las Escrituras nos dice que persigamos las cosas de arriba, las cosas que tienen un verdadero sentido, un verdadero valor eterno, y en realidad no son cualquier cosa. Las cosas de arriba, las cosas cuya fuente es Dios, las cosas que nos van a llevar a conocer a Dios, las cosas que nos van a llevar a someternos a Dios, las cosas que nos continúan llevando a alcanzar la riqueza del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versos 2 y 3. Hermanos, las cosas de arriba en este contexto del capítulo 3 del Colosenses son las cosas según Cristo. Es conocer mucho más a Cristo, su voluntad, sus bendiciones que tiene para su pueblo, para nosotros. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermanos, la Escritura es clara. La Escritura nos manda a buscar las cosas de arriba, las cosas de Cristo, las cosas de Dios. Y nos preguntaremos, ¿por medio de qué vamos a buscar esas cosas? De arriba, esas cosas de Dios. Y la respuesta es sencilla, hermano. Vamos a buscar las cosas de arriba por medio de la palabra de Dios. Los colosenses habían creído en Cristo por medio de la palabra de Dios. Ellos habían puesto la esperanza, aquella esperanza que nos esperan los cristianos en los cielos, y que lo habían escuchado por el oír la palabra del Evangelio. Colosenses 1, 4 y 5 nos dice: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo le decía a los colosenses: yo he oído de ustedes, y he oído que ustedes han escuchado el Evangelio y han puesto la esperanza, han puesto su esperanza en los que nos espera y en los que tenemos guardado en los cielos. De esa misma manera, hermano, a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a estar buscando las cosas de arriba, las cosas de Cristo, las cosas de Dios. Y es por la misma palabra que nosotros tenemos que seguir buscando sus cosas, sus asuntos. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a los otros en toda sabiduría. La misma palabra de Dios nos va a llevar a buscar las cosas de arriba. Aquí en Colosenses 3:16 nos dice que aquella palabra va a morar en el creyente. Y es una realidad, hermanos. Si nosotros buscamos su palabra, estaremos buscando sus cosas, las cosas de arriba, los asuntos de Dios, los asuntos de Cristo, y aquella palabra abundará en nosotros, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros. Hermanos, el verso 1 de Colosenses 3 continúa: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Las cosas de arriba a las que se refiere el texto, las verdades de Dios descritas en su palabra, deben llevarnos siempre a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Las cosas de arriba deben llevarnos a Él. Colosenses 1, al final del verso nos dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es Cristo el que gobierna activamente sobre todos. Sus cosas debemos buscar. Aquellas cosas que nos hablan de aquel Salvador exaltado, Hijo de Dios. Aquellas cosas debemos buscar de manera permanente. Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Las cosas de arriba siempre nos llevarán a un Cristo exaltado, el Salvador nuestro, Rey de reyes, Señor y señores, el que está a la diestra de Dios Padre. Hermanos, las cosas de arriba son aquellas cosas que nos hablan de Jesucristo dominando en poder y con autoridad. Salmo 110, 1 y 2 nos dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Cristo dominando en poder y con autoridad. Primero de Pedro 3:22 nos dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Piensa en los asuntos de Cristo, busca los asuntos de allá arriba, donde está Cristo exaltado y reinando para el pueblo de Dios. Buscad las cosas de arriba, son aquellas cosas, hermano, que nos ayudarán a seguir conociendo a aquel Hijo de Dios, Salvador y Señor en toda su majestad y poderío, el Dios invisible hecho hombre, el Creador de todo lo visible e invisible, Gobernador, Sustentador, Cabeza de la Iglesia, el que venció la muerte, el Dios preeminente y por excelencia, Colosenses 1, del 15 al 18. Debemos buscar sus cosas. Debemos buscar las cosas que nos hablen del Señor, de Jesús. Porque Él es preeminente. Él está sobre todas las cosas. Él está sobre lo creado. Él está sobre toda potestad. Él es la cabeza de la Iglesia. Él es el Señor. Él es nuestro Señor, hermano. Por eso debemos buscar sus cosas. Debemos buscar constantemente y continuamente sus cosas, así como nos está solicitando Colosenses 3:1. Por consiguiente, amados hermanos, conociendo que nuestro Señor Jesucristo ha sido exaltado y gobierna sobre nosotros, estando a la diestra de Dios Padre, nuestra respuesta natural, nuestra respuesta responsable, espontánea y coherente con nuestra nueva identidad como hijos de Dios, deberá ser que debemos buscar sus cosas. Es cuestión de ser agradecidos con la obra de Dios en nosotros. Si usted es agradecido de corazón, usted buscará las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas de Cristo sin ningún problema. Es cuestión de ser agradecido con lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tremenda obra, Señor. Tremenda obra del Señor para nosotros. Iglesia. Aquí en Colosenses 3:1 hay una demanda ineludible para ti, para mí y para todos los creyentes. Y es una demanda de parte de Dios. Hermanos, si hemos en verdad resucitado con Cristo para nueva vida en Él y para Él, debemos estar buscando las cosas concernientes a Él de manera voluntaria y consciente. Esto y eso debe evidenciarse en nuestra manera de vivir, una vida centrada en Cristo. Pero si nosotros profesamos ser creyente y nuestra práctica en nuestra vida es otra cosa, es un acto voluntario de quienes lo hacen. Es un acto voluntario de rebeldía para un rey que está gobernando allá arriba en los cielos. Hermanos, tengamos mucho cuidado. La orden de Dios es que busquemos sus cosas. Y un creyente genuino debe buscar las cosas de Dios sin ningún tipo de obstáculo y problema. Colosenses 3:2 nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí hay un énfasis sobre el primer verso. Aquí en el verso número 2 de Colosenses capítulo 3, encontramos un énfasis de las cosas de arriba. Aquí cambia me dice poner la mira en las cosas de arriba. La mejor traducción de poner la mira es pensar, concentrarse. Que pensemos, que nos concentremos en las cosas de arriba. Esto es en las cosas celestiales relacionadas a Cristo, relacionadas a Dios. ¿Por qué debemos buscar y pensar en las cosas de arriba? Usted no se ha preguntado. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que obedecer lo que Dios nos pide? Aquí hemos encontrado tres respuestas en base al libro. Si usted en esta noche usted piensa y dice, ¿por qué tengo que buscar las cosas de arriba continuamente? Vamos a responder. El primer punto y la primera respuesta es que buscamos las cosas de arriba y pensamos en ellas para seguir viviendo como hijos de Dios y herederos del reino de Dios. Porque por medio de su palabra nos estamos llenando del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a dar frutos, vamos a crecer y a vivir fortalecidos en Cristo. Colosenses 1, versos 10 y 12 nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es necesario para el pueblo de Dios buscar las cosas de arriba. El primer punto es para seguir viviendo como hijos de Dios y herederos de su reino. Como segundo punto, ¿para qué buscamos si debemos buscar las cosas y pensar en las cosas de arriba? Para que nadie nos engañe con palabras humanas persuasivas. Hermanos, tantos engañadores, tantos falsos, desde la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, hay muchos falsos, hay muchos engañadores, y pensando en las cosas de arriba y buscando las cosas de arriba constantemente, no va a ser fácil al engañador que nos lleve a su corriente falsa. Colosenses 2:6 nos dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Como segunda respuesta a una pregunta que podamos tener, ¿por qué debemos pensar en las cosas de arriba y buscarlas? Aquí está nuestra segunda respuesta, para que nadie nos engañe con sus ideas persuasivas humanas y para estar arraigados y sobreedificados en Él, en la fe en Cristo y sobreedificado en su enseñanza. Como tercer punto, tenemos, ¿para qué debemos pensar en las cosas de arriba? ¿Para qué debemos buscar las cosas de arriba? Para ser santos, hermanos. Para vivir esa vida separada para Dios. Nuestra santificación, nuestra nueva vida en Cristo debe evidenciarse por nuestra santificación progresiva. Debemos estar viviendo ya en santidad. Debemos evidenciar esa vida como escogidos de Dios. Colosenses 3, del 12 al 14 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. La palabra de Dios nos dice que debemos buscar las cosas de arriba para vivir como Dios desea que vivamos, como santos, que vivamos en santidad, que vivamos vestidos como escogidos de Él. Hermanos, si no hemos dado cuenta, qué importante es acatar y obedecer esta orden aquí en el capítulo 3, verso 1 y parte del verso 2 del libro de Colosenses. Buscad y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. El efecto resultante de quienes obedecen esta solicitud de las Escrituras es que vamos a seguir viviendo vestidos del Señor. Y no daremos fácilmente cabida o lugar a nuestros deseos carnales. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, estaremos dando esa oportunidad a nuestros deseos en la carne. Por eso que es necesario, hermanos, buscar las cosas de Dios, las cosas que nos hablen de su Hijo, las cosas que nos hablen de nuestro Salvador. Romanos 13, versos 13 y 14, nos dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No debemos proveer en nuestra manera de vivir para los deseos de la carne. Hermanos, ¿pero qué sucede si hay personas que no obedecen a la solicitud de Dios? ¿Qué sucede si hay personas que no desean acatar la solicitud de Dios de buscar sus cosas? ¿Que no tienen la mínima intención de obedecer aquella demanda de Dios que estamos escuchando? Aquellas personas estarán haciendo lo que la propia Escritura nos va a pedir que no hagamos. Colosenses capítulo 3, verso 2 termina: poned en la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí encontramos al final de Colosenses, verso 2, capítulo 3. Al final encontramos lo que el cristiano no debe hacer. La otra cara de la moneda. Si hemos visto primeramente la solicitud de Dios, una solicitud enfática, que debemos pensar en sus cosas, que debemos buscar sus cosas de manera constante. Aquí, al final del verso número 2, encontramos lo que no debemos hacer. No debemos hacer es buscar las cosas de la tierra, las cosas terrenales. Lo espiritual sí, porque nos ayudan a vivir en la práctica como hijos de Dios. Nos ayudan a dar fruto, nos edifica, nos ayuda a santificarnos, nos ayuda a perseverar. Lo terrenal, lamentablemente, nos lleva a alejarnos de Dios, hermanos. No debemos poner nuestros ojos totalmente en las cosas de la tierra. Amados hermanos, la orden de la Escritura aquí es que aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo, que han sido resucitados en Cristo para nueva vida, no deben pensar en las cosas de la tierra en el sentido de que vayamos nuevamente y sutilmente a volver a practicar aquellas cosas que hacíamos en nuestro viejo hombre. Las cosas de la tierra, las cosas del mundo, aquellas cosas del mundo que nos llevaban a practicar una vida pecaminosa en nuestro viejo hombre. No debemos pensar, peor aún debemos practicarlas. Colosenses 3, del 5 al 9 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. El cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que ha resucitado con Cristo por la obra de Dios, por la obra salvadora de Dios, el cristiano que está viviendo en santidad, el cristiano que verdaderamente está pensando en las cosas de arriba y buscándolas todos los días de su vida, va a rechazar lo que nos dice Colosenses 3 del 5 al 9. Va a rechazar y hacer morir todo lo terrenal, aquellas impurezas, aquellas cosas que están bajo la ira de Dios en nuestros viejos tiempos. Hermanos, pero debemos aclarar algo. Debemos aclarar algo que las Escrituras nos piden: no poner los ojos en las cosas de la tierra. Esto no quiere decir que dejemos nuestras responsabilidades como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como empleado, como amos, a las personas que tienen empresa y son jefes. No es así, hermano. No es así. La propia Escritura más adelante, en Colosenses 3, del 18 al 22, y Colosenses 4, 1, nos dice que debemos vivir, debemos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, siendo padres, siendo esposos, siendo hijos, siendo empleado y siendo amo. La cosa no es así. Nosotros tenemos responsabilidades aquí en la tierra, pero la clave es de que debemos ahora vivir como hijos de Dios en esas áreas. Ya no vivir como impíos, como vivíamos antes, porque ahora somos la sal y la luz del mundo, como nos decía nuestro Señor Jesús en Mateo 5, del 13 al 14. Hermanos, no podemos dejar las cosas que han sido asignadas a nuestra responsabilidad. Como dice Colosenses 3, del 18 al 22, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Una mujer cristiana debe someterse a su marido porque es creyente y está buscando las cosas de arriba. No le pida a una mujer casada que no es creyente a someterse a su esposo porque le resultará difícil. En ese sentido debemos vivir terrenalmente una vida conforme a la petición y a la voluntad de Dios. Colosenses 3, 19 nos dice: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El marido, el esposo cristiano, debe amar a su mujer y no ser áspero. Esa es una demanda de la Escritura y es una práctica aquí en la tierra. Si nos damos cuenta, el enfoque es otro. Ser marido como nos pide Dios, no como lo dice el mundo. Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Los hijos cristianos deben obedecer a sus padres en todo, porque eso agrada a Dios. Si eres un hijo cristiano, obedece a tu padre, porque esa es la voluntad del Señor. Verso 21. Padre, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquellos siervos, aquellos varones, aquellas damas que trabajan, obedeced a sus amos terrenales con un temor de Dios. Colosenses 4:1 nos dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si eres un cristiano que tienes a cargo un grupo de personas, eres jefe o eres dueño de algún negocio, de alguna empresa, la Escritura te dice que seas justo y recto con tus empleados, sabiendo que tú tienes un amo que está en los cielos y está sentado a la diestra del Padre. En ese sentido, no debemos dejar nuestras responsabilidades en la tierra. En un sentido, que glorifiquemos a Dios con todas nuestras actividades. En realidad, hermano, hay muchas cosas válidas que debemos hacer en nuestra vida terrenal. Hay muchas cosas válidas. Pero el asunto aquí, hermano, es preguntarnos si estamos glorificando a Dios con lo que hacemos. Esa es la clave. Esa es la pregunta para todo lo que hagamos. ¿Estamos glorificando a Cristo en todo lo que hacemos? ¿O no estamos glorificando nosotros mismos? Preguntémonos sinceramente. ¿Nuestros anhelos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros asuntos están de la mano con los anhelos, con los planes, con los proyectos y los asuntos de Dios? Nuestras metas están de la mano con las metas de Dios. Esa es la pregunta que debemos, y son las preguntas que debemos contestar. ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra vida terrenal? Muchos pueblos, hermanos, afirman que debemos llevar una balanza entre lo terrenal y lo celestial. Una balanza a la par. ¿Qué opinan ustedes? Yo le pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué diremos nosotros? Pero Cristo ya dijo, Cristo ya nos enseñó, Él ya nos enseñó contestando esta pregunta, porque Él nos conoce que somos afanados. Mateo 6:31-33 nos dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor nos responde, el Señor nos dice: busca primero las cosas de los cielos. Busca primero las cosas del reino de Dios. Y todas las cosas que pensemos que necesitemos o serán añadidas por su voluntad. Hermanos, Esta es la balanza. La balanza de la Escritura, la balanza del Señor. Cristo nos dice, busca mis cosas primero. Vayamos a la práctica. Podemos haber creyentes que estemos viviendo en una balanza un poco inclinada a lo terrenal. Lo terrenal acá, lo espiritual acá. Podemos haber creyentes que esté inclinada la balanza hacia lo terrenal. Y es una realidad porque en algún momento todos nos podemos afanar. En algún momento de nuestra vida nos podemos afanar y de hecho tenemos afanes. Y rogamos a Dios que nos ayude en esos afanes para no estar afanados. Es una realidad que pueden haber cristianos que están afanados en lo terrenal. Pero el problema, el asunto preocupante, hermano, es cuando no hay conciencia. Cuando en ese creyente, en ese cristiano, no hay conciencia del error. Cuando existe indiferencia de parte de esa persona. Cuando aquellas personas que tienen su balanza inclinada terrenal, ya las cosas de Dios no le interesen. Ya se le torne dificultoso congregarse. Ya haya mucha dificultad para orar, mucha carga para orar. Ya no nos interese instruirnos. Ya no tengamos el amor de evangelizar a las personas que están alrededor de nosotros. Ahí es un problema. Ahí está la evidencia de que aquella balanza no terrenal está opacando los asuntos espirituales de Dios. La resultante de todo esto es que ya no habrá pasión por las cosas de Dios. Ya no habrá convicción. Ya no habrá compromiso. Ya no habrá reverencia. Ya no habrá amor por las cosas de Cristo. Ese es el peligro, hermano, cuando nos afanamos. Hermanos, queridos hermanos, querida iglesia, la Escritura nos pide que pensemos en las cosas de Dios, que pensemos en sus asuntos. Somos de Él, estamos en Él, vivimos en Él y debemos vivir para Él. Si no lo hemos estado haciendo, Dios en esta noche nos ha dado una oportunidad de escuchar estos dos versos, solicitándonos inmediatamente que nos volvamos a sus asuntos. Y confiamos en su palabra que haga la obra en nuestros corazones. Su palabra no llegará vacía. Su palabra hará la obra en tu corazón, en mi corazón y en los corazones de las personas que están escuchando. Hermanos, si no ha habido convencimiento de la palabra de Dios, si aún se te hace difícil, te cuesta asimilar, entender que debes obedecer la solicitud de llevar una vida centrada en Cristo, pensando y buscando sus cosas. Si aún te cuesta, aquí en nuestro segundo punto encontramos las tres razones por las que debemos hacerla. Colosenses 3:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El verso 3 del capítulo 3 de Colosenses inicia, porque habéis muerto. La Escritura nos responde a nuestra pregunta. ¿Cuáles son las razones de buscar y pensar en las cosas de Dios? Aquí encontramos la primera razón, porque habéis muerto. Los cristianos hemos muerto, hermano, a nuestro viejo hombre. Los cristianos hemos muerto a todo deleite de las cosas terrenal y carnal que llevábamos anteriormente. Los cristianos hemos muerto a los rudimentos del mundo, a toda filosofía del mundo. Los cristianos hemos muerto en Cristo, porque Él murió en la cruz y nosotros estuvimos ahí también. Esta afirmación debe ser convincente en ti, hermano. Hemos muerto a nuestro viejo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Hemos muerto a nuestro viejo hombre. Hermanos, nuestra vida espiritual y terrenal, nuestra vida en Cristo, no debe volver siquiera a poner la mirada y buscar las cosas de la tierra, porque hemos muerto al pecado, hermano. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no es nuestro rey. El pecado ya no se enseñorea en nosotros. ¿Cómo un creyente va a volver nuevamente a su vieja práctica? ¿Cómo podemos volver nuevamente a la vieja práctica de nuestro viejo hombre si ya hemos muerto al pecado? Romanos 6, del 5 al 6 y del 11 al 12 nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la enseñanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros ya no debemos servir más al pecado. Hemos muerto con Cristo en la cruz. Cristo murió por nuestro pecado. Verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, el pecado ya no reina en nosotros. Ya no debemos obedecer a nuestra concupiscencia. Y la manera de llevar esa lucha del día a día es buscando y pensando en las cosas de arriba, las cosas de Dios. Hermano, la vida del creyente, la vida antigua del creyente, ya no existe hoy en día. En nuestros días, unido a Cristo, ya no tenemos una vida egocéntrica dedicada a nosotros. Ya nuestra vida ya no es nuestra. La vida que llevamos y que deberíamos llevar es una vida viviendo para Dios, por la fe que nos ha dado, porque Cristo vive en nosotros. ¿Se entiende, hermano? Cristo vive en nosotros. Cristo habita en ti. Ahora debemos vivir para Él. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hemos muerto a nuestro viejo hombre. Esa es una de las razones para que tú busques las cosas de Dios. Búscala. Aquí encontramos nuestra segunda razón. en la segunda parte del verso 3 de Colosenses capítulo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra realidad a los ojos, nuestra realidad a los ojos de Dios es que vivimos unidos a Cristo. La vida de un creyente, la vida terrenal de un creyente es que está unido a Cristo. ¿Y en qué consiste esa unión? Esa unión consiste en que el Espíritu de Dios habita en nosotros. El Espíritu de Dios nos guía ahora. El Espíritu de Dios ahora nos capacita. Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Seguramente todos tenemos el Espíritu de Cristo, porque somos de él. Porque somos de él. Vivimos junto a él. Vivimos para él. Nuestra vida escondida en Cristo, hermano, no debería ser una vida persistente en la práctica de pecado. Si estamos unidos al Señor, el Espíritu habita en nosotros. Nuestra vida no debe ser una vida persistente, constantemente en la práctica de pecado. Sino lo contrario, nuestra vida debe ser como ciudadanos que vivimos aún en esta tierra, como ciudadanos de los cielos, y que estamos esperando a nuestro Señor. Ciudadanos de los cielos que viven acá y esperamos a nuestro Señor. Somos ciudadanos de los cielos y debemos vivir como ciudadanos de los cielos. Filipenses 3:20. Y nuestra vida terrenal es una vida que debemos llevarla como herederos del reino de Dios. Llevamos una vida escondida como hijos de Dios, como ciudadanos de los cielos y como herederos de las promesas de Dios dadas a nuestro Señor Jesús. En ese sentido, vivimos una vida escondida con Cristo. Gálatas 3:29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. La vida de un creyente con Cristo está escondida a los ojos del mundo. El mundo no puede darse cuenta de aquella relación que llevamos con nuestro Dios. De aquella unión que llevamos con nuestro Señor, porque el mundo no entiende las cosas espirituales. En ese sentido también llevamos una vida escondida con Cristo. La gente impía, la gente incrédula, no sabe, no conoce. 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, vivimos una vida escondida con Cristo. Vivimos una vida escondida con Cristo, experimentando tribulaciones, dificultades, carencias. Carencias de alimento, de abrigo, de techo, enfermedades. Pero siempre vamos a estar gozosos. Siempre vamos a estar contentos con lo que Dios nos da. Porque hemos entendido que aún en dificultad, aún en tribulación, seguimos unidos a Él. Si le contáramos que nos ponemos alegres por lo que nos pasa, al mundo, a la gente del mundo, el mundo se reiría de nosotros y nos diría: este hombre, este hermanito, está loco. El mundo no puede ver nuestra relación con Dios. El mundo no puede ver nuestra vida piadosa, escondida que llevamos con Cristo. porque son impíos. Pero Dios sí los puede ver. Y Dios sabe que usted, que yo y que todos los cristianos llevamos una vida escondida con el Señor. Hermanos, aquella vida escondida con Cristo en Dios nos da seguridad. Nos da esa seguridad de saber que esa unión con nuestro Salvador es indestructible. Nadie la puede destruir. Nadie la puede desunir. Nadie lo puede separar. Nadie la puede desligar. Un creyente, un verdadero creyente, no puede ser separado de su Señor, por cuanto es un escogido de Dios. En eso consiste nuestra vida escondida con Cristo. Romanos 8, 33 hasta el 35 nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Nadie. Esa vida escondida con el Señor la estamos llevando en este tiempo. Y es responsabilidad de nosotros respondernos cómo estamos llevando aquella vida con nuestro Señor, junto a Él y dependiendo de Él. Finalmente, vamos a encontrar nuestra tercera razón por la que y por lo que debemos buscar las cosas de arriba y pensar en aquellas cosas de Dios. Hemos visto dos razones iniciales. La primera razón es porque hemos muerto a nuestro viejo hombre. La segunda razón es porque llevamos una vida escondida con Cristo en Dios. Y la tercera razón es que cuando Él venga, va a ser el día más glorioso para nosotros. Él nos va a glorificar. Colosenses 3:4 nos dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. El verso 4 empieza con una palabra que nos detalla tiempo. ¿Cuándo? Cuando llegue, cuando Cristo venga, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, haciendo referencia a su segunda venida. ¿Cuándo vendrá Cristo? Cuando Él venga. Pero Él va a venir. Él va a llegar. Aquel Rey exaltado y que está a la diestra del Dios Padre, Él va a venir, porque Él lo ha prometido que va a venir. Y cuando Él llegue, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, si Cristo viniera hoy, si Cristo llegara en este momento, aquellas promesas de riquezas y de esperanza, de gloria dada a la iglesia por medio del Evangelio en Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza y la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquella esperanza de gloria se habrá convertido en realidad. cuando Él venga. Será el día en que las aflicciones serán incomparables con la manifestación gloriosa de Cristo en nosotros. El dolor, la tribulación serán tan pequeños, incomparables con la gloria que Dios hará en nosotros. Aquella gloria venidera. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, va a ser incomparable esa gloria de Dios. Cuando Él llegue por segunda vez, nuestra espera como ciudadanos en los cielos aquí en la tierra habrá concluido. Cuando Él llegue por segunda vez, todos los creyentes que estén vivos y que son ciudadanos de los cielos, su espera habrá concluido. En Cristo seremos transformados de cuerpo de humillación a cuerpo de gloria. Colosenses 3:20, Filipenses 3:20 y 3:21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este cuerpo de humillación será transformado a un cuerpo de gloria, semejante al de Él. Hermanos, ¡qué razón tan bella! ¡Qué razón tan bella que tú busques sus cosas! Él vendrá por segunda vez a cumplir todo lo prometido a su iglesia, a los que continúan y perseveran buscando sus cosas. Entonces, ¿qué pasará? Finalmente, seremos manifestados como hemos de ser. Seremos semejantes a Él. Y lo veremos como Él es. Veremos a Cristo como Él es. Se cumplirá 1 Juan 3:2. Seremos como Él y lo veremos a Él. ¡Qué día tan glorioso! 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Amén. Hermanos, para terminar, ¿qué demanda de Dios? ¿Qué demanda de Dios para ti, para mí, para todos? Busquemos sus cosas, pensemos en sus cosas, vivamos una vida balanceada a lo celestial, a tal punto que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Permíteme preguntarte, hermano, ¿cómo está tu vida de hombre y mujer muerto al pecado. ¿Cómo está esa vida escondida con Cristo? ¿Cómo está llevando esa vida escondida con Cristo? En verdad, tú anhelas que Cristo venga rápidamente. Hermanos, hemos escuchado una solicitud ineludible y sus tres razones para hacerla. Si usted no se ha convencido según la palabra de Dios, si usted no se mueve según este mensaje, si usted no hace algo después de escuchar este mensaje, o usted necesita otra razón para poner en práctica lo que Dios nos pide. Usted necesita otra razón suficiente a la que Dios nos ha dado para buscar sus cosas. En realidad, que Dios nos guarde el corazón. Que Dios trabaje en nuestras vidas. Que Dios nos haga entender de que somos peregrinos en esta tierra, en una tierra temporal, y que lo mejor nos tiene preparado nuestro Señor. Que Dios los bendiga.